Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su esencia, y como tienen su esencia, tienen su valor. Y hay un valor que tiene que ver con el valor humano. Y este es el valor que nosotros te entregamos. Y este es el valor que nosotros te entregamos para que vos puedas sacar tus propias conclusiones, para que vos puedas cuestionarlo, para que vos puedas cuestionarte, para que en definitiva puedas cuestionar a los conductores, para que en definitiva puedas cuestionarte a vos. Pero sabiendo que las palabras tienen un valor, sabiendo que las palabras tienen un peso y un contrapeso, y sabiendo que las palabras son esencias de la vida. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor. El valor de las palabras. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. La temperatura en estos momentos es de 15 grados 7. La sensación térmica es de 15 grados 7. Y obviamente, como nos decía nuestra música y nuestra cortina, ¿dónde vamos a estar si no es en El Valor de las Palabras? Y este equipo es, yo soy Alejandra Piaggi, él, el conductor, Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez, obviamente, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva sentimos que entre nosotros, entre nosotras, somos radio.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
La temperatura te la dije, pero vamos con los datos más puntuales. Humedad del 59%, la presión de 1023.4 hectopascales, el viento está rotando a norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos al martes, una mínima de 10, una máxima de 17. Va a estar muy, pero muy lindo, parcialmente nublado, pero va a estar. El día miércoles, una mínima de 12, una máxima de 18. Fantástico. Entre nosotros, entre nosotras, extraordinario. Y el jueves mínima de 13, máxima de 21. Con sol, parcialmente nublado, pero se van a vivir lindos días. Les dije, hasta mañana vamos a tener un poco de baja temperatura, fundamentalmente en los primeros horarios vinculados a la mañana, y luego ya empieza a ir ascendiendo. El día viernes, te lo comenté, 15 de mínima, máxima de 20, y te digo el día sábado, porque el día sábado hay probabilidad en la madrugada de chaparrones. Va a ser una mínima de 13, una máxima de 19, y el domingo, mínima de 13, máxima de 17. Así que a partir del martes a disfrutar. Miércoles ya va a estar listo, jueves, viernes también va a estar lindo, y vamos a estar listos y lindos como para poder vivir esta semana. Esta semana que ya se inicia el mes de junio. Y llega el momento de presentarlo a él. Si estamos hablando de él, estamos hablando que él es el conductor. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, lo que no soy es meteorólogo. Es increíble que no se termina de ir la primavera.
Sí.
El otoño, pero es un otoño primaveral, verdaderamente, afortunadamente.
¿Eh? Así es.
Porque yo tengo la garganta y la nariz a la miseria.
Sí.
Así que, bueno, vamos a ver cómo nos trata este invierno.
Cómo nos trata y cómo nos trata el invitado del día de la fecha. Ya lo tenemos en conexión. Él es el juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal. Entre 1986 y 1988 ejerció como juez federal del Juzgado Federal de Morón, cuando declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y restituyó a menores apropiados durante la dictadura a sus familias. Posteriormente ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 24. También fue abogado de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es el padre del gran juez Alejo, y ahora yo lo quiero mucho porque está en radio también a su hijo, en Radio Caput.
Claro.
Así que una adoración. Y vamos a decir que estamos en comunicación con Hijo de Tigre, como le dice él al hijo. Estamos en comunicación con Juan Ramos Padilla. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va? Bueno, uno es Alejo y el otro es Juan Martín. Alejo es el juez.
Exacto.
Juan Martín es el que dirige Radio Caput.
Juan Martín es el que dirige Radio Caput, que es tu hijo, exactamente.
Yo tuve un programita en Radio Caput unos meses.
Sí.
Y bueno, fui invitado a varios programas de ahí, ¿no? Es muy muy particular el lugar,
sí,
porque de verdad uno se siente acogido. Es un honor hablar con usted, doctor, un hombre de un coraje cívico y personal verdaderamente admirable, ¿no?
Era mi estudio jurídico ese.
Ah, ¿era su estudio?
Ah, no sabía, Juan.
Se le hicieron percha.
Sí, un día me avisaron. Yo me había ido a la profesión. Yo había vuelto a la justicia. Después fue el estudio de Alejo. Ahí llamaron todos los juicios a Checolás, que hizo Alejo, y qué sé yo.
Sí.
En mi estudio estaba, iba Seguido Bravo y Alfredo Bravo.
Sí, lo recordamos.
Chicha Marial y bueno. Y después, finalmente, cuando Alejo se fue a la profesión, le quedó para él, y un día me llamó y me dijo, estoy rompiendo las paredes, y no sé qué le llamé, hizo ahí, hizo una radio.
Divina, así que lo felicitamos a Juan Martín.
Mucha gente linda, ¿no? Porque eso...
Sí, hermoso.
Empezó el 1 de enero, al día siguiente que asumió Macri, él renunció el 9, trabajaba en la provincia de Buenos Aires. Renunció el 9, hizo un duelo hasta el 31 y el 1 de enero empezó con...
¡Qué bien!
De a poquito la radio.
¡Qué bien! Así que siempre lo vamos a recomendar también, Radio Caputa, allí con Juan Martín.
Ahí tienes a Guillermo Moreno, ¿no?
¡Claro! ¡Uy, hay muchos programas,
sí,
allí! ¡Muchísimo!
El trabajo iba de ahí.
Y muy bien. Bueno, Juan, te quiero preguntar porque habrás ya tenido en cuenta que el fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y contestó las críticas de Federici. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es un caradura. Hace 10 años sabía que no había nada allí y se puso a excavar la Patagonia.
Eso fue patético.
Querrá hacerse el bueno ahora. Buen futuro augura eso, ¿no? Porque hay algunos jueces que ya están pensando como buenos panqueques que se van a hacer vuelta. No se acordó 10 años tarde de que no encontró nada. Y porque él no le idea de la. El dinero K, una casa. Es esa, aquella causa donde después lo denunciaron a Casanelo porque decía que se había reunido con Cristina Fernández.
Sí, ¿eh?
Antes de que se supiera que ellos iban todos los días, ¿no? A reunirse con Macri. Y fue muy curioso porque en la cámara él decía: no hay prueba. La cámara de Irursum contestaba que sí, que hay pruebas, y nadie la y toma declaración indagatoria. Bueno, finalmente le tomó la llamó a prestar declaración indagatoria porque lo obligaban, y ahí fue donde la famosa frase que dice Cristina: por fin nos conocemos, ¿no?
Exactamente.
Después a los dos que habían sido testigos para acusar de esa reunión, los condenaron por falso testimonio, pero eso no se enteró nadie, ¿no?
Atentado a Cristina Fernández de Kirchner, Juan. El fiscal pidió enviar a juicio a los detenidos y apuntó contra la custodia de la vicepresidenta. ¿Qué opinás? Sí. Titulares de hoy.
Y eso es una porquería, porque tienen que investigar al diputado Bilman, tienen que investigar un montón de cosas, han dividido las causas, han tratado todo ese tema como si fueran tres lumpen o tres, como si fueran los primeros en una pelea de borrachos, perdieron las pruebas. Son las porquerías que siguen haciendo.
Bueno, y tuvo una campana mediática de protección, justamente estaba usted nombrando los resultados de determinadas investigaciones judiciales que nadie se enteró, y en manos de Marijuán no tuvieron más remedio que publicarlo, pero si no es lo mismo que estamos viendo ahora con ciertas facturas, es increíble, jueces, con facturas falsificadas, sí. El viejo trucho este, una propiedad en el lago escondido. Es algo que uno lo ve en una película italiana y dice, qué exagerados que son, pero qué divertidos. Y esto no es exagerado y es patético, perdón.
Ellos son señores jueces, porque si uno va y habla en una plaza, te llenan de periodo de juicio político, te empiezan a molestar como me pasa a mí. Ahora, si te reunís a la noche, escondidas en la embajada de Estados Unidos,
claro,
con Macri en Olivo, con Macri,
claro, jugando al
fútbol, esa porquería. Esos son dos señores jueces muy respetables.
Bueno, pero hay que tener presente, justamente, y usted lo destaca, que esta justicia que estamos padeciendo en este momento no es reciente. Es decir, hay una complicidad hecha que viene desde la revolución, mejor dicho, el golpe de Estado de 1930, la cual la Corte convalida semejante ruptura del orden constitucional, y después de todos los procesos de dictaduras y golpes militares que tuvimos. ¿Por qué? Porque muchos integrantes de la justicia, afortunadamente no todos como usted, pero muchos, integran las familias que detentan el poder hegemónico de la Argentina, económicamente me refiero, ¿no?
La Corte del 56,
sí,
aceptó que se derogara
la Constitución.
La Constitución por bando, que firmaron dos personas, Rojas y Aramburu.
Exacto.
Y fue la proscripción del peronismo. Después fuimos a una constituyente con el partido mayoritario, que era el justicialismo, proscripto. Y ahí volvieron a reimplantar la Constitución del 53, que después, lamentablemente, por el pacto de Alfonsín Menem o Barrio Nuevo Nocilia, como quiere llamarlo, ahí se reimplantó la Constitución del 53, trayéndolo todas estas desgracias que son la Ciudad de Buenos Aires, el tercer senador,
la entrega del subsuelo y los recursos naturales.
Exactamente, que eso nos va a dar problemas enormes.
Vaca Muerta y todo eso, y dice, vamos a salir.
La magistratura,
todo. Ah, exacto.
Juan, te quiero preguntar cuál es tu opinión, porque hoy salió un artículo también nuevo vinculado a otro tema que es en la provincia de Buenos Aires, que te lo voy a leer, que tiene que ver justamente con lo que está aconteciendo con las reelecciones y elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista en lo que pasó con San Juan, Tucumán, y ahora pidieron a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la reelección de los intendentes bonaerenses? Se trata de una presentación que ingresó hoy y fue realizada por el Partido País de la provincia de Buenos Aires, que pidió que se suspendan las PASO. ¿Qué opinas de todo esto?
Y bueno, ahora la legislación la dicta la Corte, ¿no? Como hizo con el Consejo de la Magistratura. Pero todo esto ya se ha dicho. Yo lo que quiero decir es que lamentablemente el sector nacional y popular ha estado tolerando todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Hemos convalidado un Consejo de la Magistratura al que yo repudio y no le reconozco ninguna autoridad. Seguramente esto me va a costar otro periodo de juicio político, pero yo no voy a concurrir a un Consejo de la Magistratura que no tiene ley. Y lamento que se lo haya convalidado mandándole los representantes del Ejecutivo, los representantes del Congreso, y hay algunos que son amigos míos, ¿no? Pero a mí me hace pensar que estamos en tiempo de la obediencia de vida. Antes se daban órdenes ilegales para torturar, para secuestrar. Bueno, ahora se dan órdenes ilegales para guardar las urnas. Y las urnas, y los que guardaban las urnas también tenían urnas, ¿no? Y sí que ahora ya no queda duda que hacen con bayoneta, hacen con sentencias lo que hacía la bayoneta. A mí me parece que la Constitución, esta Constitución, que está, ya les dije lo que pienso, pero en su artículo 36 habla de la supremacía de la Constitución, no habla de la supremacía de los fallos de la Corte, y sobre todo cuando son fallos prevaricantes, ¿no? La Corte no tiene que terminar de legislar. Hemos avalado absolutamente todo. Por ejemplo, cuando se hace y se sigue haciendo precautorias para entregar dólares al precio oficial, yo no sé por qué el Ejecutivo, el Banco Central, los paga. Tendría que decir, no, señor, no tenemos dólares, no se los doy. A mí me pasó en el 86 que se pusieron los jueces loquitos un día con la crotoxina, ¿no?
Claro.
Entonces le empezaban a intimar al Poder Ejecutivo que entregue crotoxina. Y al principio se la daba, estaba Ni Conrado, que era el ministro. Pero se acabó. Entonces todos lo denunciaban al ministro por desobediencia. Y las denuncias que me dieron a mí, yo decía que el ministro hubiera cometido delitos si lo entregaba. Que era muy grave, que lo tenía que tener, tenía que cumplir con la ley de medicamentos. Y que además el pedido de los jueces y las órdenes de los jueces eran absurdas.
Sí.
Porque es como que me pidan a mí que le dé para curarse, qué sé yo, para curarse el resfrío, que le exija al Poder Ejecutivo que me dé el jugo de mono, ¿no? El
día que sea. Clarísimo.
O dar más mono.
Sí, claro.
Bueno, estas son las pavadas que resuelven algunos jueces para quedar bien.
Sí, pero a ver, Juan, resuelven algunos jueces, pero hay responsabilidad del gobierno y del Banco Central en algunas cuestiones aceptarlas.
Por supuesto, no solo el Banco Central, el Poder Ejecutivo.
Por eso.
No ha hecho nada, que no se le pone un freno, que se cumple con. Yo creo que los dos gobernadores de San Juan y de Tucumán debieron haber hecho la elección. La Corte no tiene por qué meterse.
Pero a su vez, encima, con respecto a Mansur, se corrió de su lugar, si bien él lo que expresó es, en el lugar que esté, tengo el dominio de Tucumán, en cierto modo, se corrió del lugar avalando, en cierto modo, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, lo cual es más grave.
Todo se está avalando y el Poder Ejecutivo, Fernández, el profesor Fernández, sigue diciendo cosas, sigue no haciendo cosas, que yo trato de explicárselas. Primero lo hice de buena. Él tiene la obligación de indultar a Cristina, pero no por un problema de Cristina, sino porque él dice que es inocente y no se permite la condena de inocentes en la Argentina. Si él lo dice y tiene el remedio constitucional, que es el indulto, tiene que usarlo, porque yo quiero saber qué va a pasar si después del 10 de diciembre tiene la mente presa, la mandan a recluir. ¿A quién se lo va a explicar? La mandan a recluir en Calafate y le sacan todos los bienes, porque tiene una condena también a pagar no sé cuánto. ¿Y qué hace el presidente?
Sí, pero algunas personas del entorno te van a decir, Juan, que ella no quiere el indulto, que ella pidió que no la indulten.
No le tienen que preguntar nada. Y además yo creo que nadie le ha explicado bien que la jurisprudencia ha avanzado, mal que le especie a alguno de mis colegas jueces, porque la jurisprudencia es la mentira reiteradamente repetida en los tribunales, ¿no? Como dice Zaffaroni. Ella tendría, después de eso, una acción declarativa, que es lo mismo que los juicios a la verdad. Cuando no había posibilidad de encontrar verdad, algunos le encontramos la vuelta e iniciamos los juicios por la verdad. Ella podría, después del indulto, que no tendría que pedirle permiso, porque el indulto no se hace para perdonarla a ella. El indulto se hace para devolverle al pueblo su derecho a votar al que quiera. El indulto no es para Cristina, que yo estoy pidiendo. Yo el indulto lo estoy pidiendo porque yo quiero votar al que se me dé la gana. Después Cristina verá si quiere ser candidata o no, es un problema de ella. El problema de nuestro pueblo es que no podemos votar a quien queremos. por cuatro atorrados, por cuatro atorrantes que están en la corte.
Pero aparte, gente que no fue elegida, que fue puesta a dedo algunos de ellos, y que son eternos, y sin embargo hablan con respecto a la reelección. Es una petición de principios, es un oxímoron, un absurdo.
Yo estoy hablando del presidente que elegimos nosotros. ¿Qué le pasa?
Que... Ah, sí, desde luego, el presidente. No, yo estaba hablando de la Suprema Corte. Pero, ¿qué le pasa al presidente? No lo sé, porque es profesor en la Facultad de Derecho, no en Antropología.
Bueno, yo le mandé al presidente. El presidente ha querido, desde el principio, prohibir de hacer marchas en la Plaza Lavalle. No me llamaba, me decía no puedo que me llamara.
Sí, 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 lo recuerdo.
Después, no hace esto, le mandé toda la jurisprudencia, me dijo, no sé, qué sé yo, no soy profesor, ¿profesor de qué? Pero todo derecho penal, no derecho constitucional. Entonces, después le mandé una manera, si no te alcanza conmigo, te mando lo que dice Zaffaroni y un dictamen de Balcesán. Sí. Y no hay multa. Ahora, ¿con qué cara nos va a mirar a los argentinos si a Cristina le pasa algo después del 9 de noviembre.
Con la misma que después del intento de magnicidio.
Exacto.
Bueno, pero el intento de magnicidio, y no sabía qué iba a pasar y no lo parabas con una lapicera. Acá él sabe y ni siquiera contesta. Una vez dijo que el indulto era una rémora de medieval, ¿no? No hay ninguna rémora medieval porque está en la Constitución. Y además, si hablamos de rémora, en todo caso el derecho civil es una rémora del derecho romano, que es mucho más antiguo. El indulto también es antiguo. El primero que indultaron fue a Barrabás.
Sí.
Después indultaron a Nixon, no solo por las espías, sino por todos los hechos que se hubieran descubierto o no durante su periodo de gobierno. Esta es la jurisprudencia norteamericana que tanto siguen a mis queridos colegas que les gusta hablar en latín, ¿no? Empiecen a hablar en inglés por todas, que va a ser más fácil. Bueno, estas son las cosas que pasan y no se hablan.
Ahora, Juan, verdaderamente, para todo lo que vos estás planteando se requiere decisión política.
Con tres o cuatro decretos, bueno, pero también en vez de marchar, de hacer tantas marchas por ahí, hay que ir a exigirle al profesor Fernández que sea presidente y que nos resuelva los problemas antes de irse. Con tres o cuatro decretos, podría dejar a la Argentina muy pacificada.
¿Cuáles son esos tres o cuatro decretos que indiscutiblemente no los va a hacer Alberto Fernández porque no tiene decisión política? Y verdaderamente creo que hay que cuestionarse si no hubo una gran equivocación al elegirlo como presidente de la nación. Pero bueno, ¿cuáles serían esos tres o cuatro decretos?
Señora,
por eso.
A mí lo puso la embajada, pero en fin.
El indulto a Cristina, el indulto a Vudú, el indulto a Milagro y a las personas que están con Milagro. Son 12 o 13 por los mismos hechos. Según un indulto, un decreto dándole alguna clase de legalidad al Consejo de la Magistratura, sacando al emperador Rosati de ese lugar, y poniendo y cumpliendo con la Constitución hasta tanto se mandaron de nuevo, porque tenemos que tener una ley del Consejo de la Magistratura. Ahora se rige por una ley de hogar.
Sí. Ahora, Juan, ¿es presidente de la Nación Alberto Fernández? Lo sé, obviamente, desde un punto de vista de elección, pero en el punto de vista de las decisiones que se toman, ¿es presidente de la Nación?
¿Tomó decisiones?
Claro, por eso.
¿Qué decisiones tomó?
Bueno, tomaron decisiones. Eligió a Martín Guzmán en el ministro de Economía, eligió a Sergio Massa como ministro de Economía, el hecho de no hacer la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. A ver, Juan, lo que omite, es decir, que no hace, también es una manera de hacer.
Sí, bueno, pero nos va a dejar el país incendiado si no hace esas cosas que yo digo. Y yo quiero saber cómo. Yo creo que ni él se da cuenta. Antes me contestaba, yo creo que ni él se da cuenta. El problema que va a tener, si le pasa algo a Cristina, lo digo físicamente, ¿no? Que la pueden detener con la sentencia firme. Está condenada a 6 años de prisión y tiene otras causas. La pueden detener. Ahora están por abrir la causa Otesur para involucrar a Florencia y a Máximo. Están por abrir la causa de Dólar Futuro para involucrar a Axel. Pero vamos a dejar que la Corte siga gobernando. O vamos a decir, no, señor, la obediencia de vida se acabó. Porque la verdad, si a mí mañana la Corte me dice, señor, tiene que torturar a ese detenido que tiene ahí, no les doy bola, porque me están dando una orden ilegal.
Claro
que sería, y sería un grave daño, ¿no? Porque instalar la cultura que las sentencias de los jueces no se obedecen sería muy duro. Pero la verdad es que están gobernando, y eso va contra la Constitución. Los jueces no están para gobernar.
Bien, ahora le digo y le dejo la palabra también a Pepe, pero te quiero preguntar antes de que continúes con Pepe, Juan, en muchos medios de comunicación, y me pueden decir monopólicos y demás, se habla de que Cristina no está proscripta. Y muchos dicen Cristina, hasta dentro del mismo gobierno, del Frente de Todos. Alberto Fernández, Aníbal Fernández, en cierto modo dan a entender, Aníbal lo dijo con todas las letras, que no es proscripción lo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué para vos es una proscripción lo de Cristina Fernández de Kirchner?
Pero porque tenemos el poder judicial que tenemos, ellos manejan los tiempos. Lo que ellos quieren es tener la causa ahí sin resolver y resolverla cuando más les guste. Porque sacaron 3 días antes la decisión de suspender los comicios. Pues nos quieren arruinar las elecciones. Entonces, a Cristina puede salir una cautelar diciendo que, bueno, la sentencia tiene verosimilitud, o en 3 meses hacer que se pronuncie la Cámara de Casación y a los 3 meses va a la Corte y antes de que asuma, para la condena de que no puede asumir.
Ahora, si les quieren arruinar las elecciones, Juan, ¿significa que el peronismo puede ganar?
Yo creo que puede ganar, pero ganaría mejor si pudiéramos elegir a las candidatas que queremos.
Bien.
Seguramente lo va a conducir, va a conducir bien. Yo hablo de los jueces y lo que está pasando con el Poder Judicial. Después estaban todos enojadísimos porque esa me parece una buena medida que tomó Rossi, que no le mandó la partida para el aumento de sueldo. Lo dice un juez, ¿no? Y le dijo, señor, use los fondos anticíclicos.
¿Para qué tiene? Sí.
Estos tipos que van a dar conferencias ahí a la Cámara de Comercio.
Sí, sí.
A hablar de economía. Mm. Y no pudieron manejar una obra social.
Sí, Rossi le dijo al Banco Central que tome los fondos anticíclicos, sí.
Y que la obra social funciona, no, casi no funciona. Y tienen también fondos de superávit, tienen fondos anticíclicos también. Y no la arreglan. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se están robando todo, tiene que pensar uno. Pues no tenían un solo papel para arreglar su contabilidad.
Bueno, pero eso es lo que se denunció. Concretamente, bueno, Rossi, vos sabés que es vecino mío,
sí.
Es el departamento al lado mío, ¿no? Muy valiente, pero él lo denunció porque era algo que sí sabía sotto voce, pero ahora ya es público. Ahora es un descaro infernal porque el dinero de la obra social es una suma verdaderamente escandalosa.
Los sueldos de los jueces son muy buenos.
Deben serlo, eso no lo estoy criticando. Pero tiene que funcionar la justicia como funciona, y eso iba a ser mi pregunta, doctor. Es decir, antes el poder hegemónico tenía las Fuerzas Armadas para imponerse, pero ahora tiene justamente a la justicia. Y lo que es justamente los privilegios económicos de determinados sectores y determinados a factores de opinión no se tocan. Mi pregunta para una persona que integra ese cuerpo de la justicia, ¿qué es lo que tendría que determinarse para modificar un poder que es independiente?
Yo le sacaría las partidas hasta que gasten eso, y cuando se termine, señores, esa plata la necesito para otras cosas.
Sacando las partidas, y sí,
no se los pago, total es lo que quieren.
Ahora, pero es muy fuerte que la Corte Suprema pida plata, el gobierno la mandó a usar sus ahorros, exigen más recursos para aumentar salarios en el Poder Judicial. Realmente es muy fuerte.
Seguramente le daría una orden, y nosotros, como nos estamos dejando gobernar porque nos quiere hacer arrodillar, le diríamos que sí. Esto lamentablemente es lo que está pasando en la Argentina, y hay que decirlo de una vez por todas. ¿Qué pasa si le vuelve a insistir? Si le viene la mente de empresa a Florencia, para decirlo más fuerte. ¿A qué le va a explicar Fernández por qué no hizo eso? ¿Por qué no indultó?
Ahí va a salir una leona.
Hechos, ¿eh?
Ahí va a salir una leona, que preparémonos.
Pero la leona, ¿qué pasa con los leoncitos que andan diciendo si le toca a la Cristina, qué quilombo se va a pasar?
Claro,
estuvieron calladitos todo este tiempo, e incluso cuando yo hacía una marcha me ponían palos en la rueda, o me fijaban una fecha al mismo tiempo, o me llamaba Alberto para que no la haga, o ¿qué pasa con esos leoncitos?
Sí, es una buena pregunta, verdaderamente.
Porque si no los criticamos nosotros y no vemos las culpas nuestras, al final no arreglamos nunca nada. Ahora ellos deciden a quién podemos votar y a quién no. Cristina tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Pero no quiero tener mi derecho a votar al que quiero también. Si se presenta, por supuesto, pero nadie la va a obligar a presentarse. ¿Le tiene derecho a hacerlo o no hacerlo? Ahora ellos no tienen derecho a sacarnos a nosotros a elegir al que queremos. Tampoco lo puede hacer en una provincia.
Bien.
Bueno, pero si ellos son los que quieren elegir a quienes nosotros vamos a votar, es evidente que tienen un temor absoluto aunque la voluntad popular,
claro,
no sea precisamente la que defienda sus intereses.
Es lo que dije, tiene miedo a que gane el peronismo.
Por eso la difusión de figuras como, bueno, no voy a hablar de Milei porque eso ya directamente sí. Es escatológico.
Cuídate de Milei, hablemos de Mañeto.
Eso es otra cosa, que algunos dicen no, Mañeto no puede estar afuera de un acuerdo futuro. No, claro, hablemos de un poder concreto, porque Milei no es otra cosa que un muñeco de Mañeto. Hablemos de Mañeto, digamos, porque es la figura expuesta, no, que es distinguible, algo por el estilo. Pero hay otros,
Hola, Héctor. El otro día lo escuché a Moreno diciendo que hay que integrarlo a Mañeto al
Perú. Lo dijo Moreno eso. Y después de casi agarrarse a torta, supuestamente, en una escena televisiva con Delía, ahora lo lleva el candidato a gobernador. Entonces uno no es para reírse porque la situación no está para eso. Pero así como hablamos de Mañeto, hay figuras menos visibles, como son los Ayer, que manejan el Diario de la Nación. Y el Diario de la Nación es un dolor de tripas, yo no lo puedo leer. Y eso que tiene una persona como Pañi, que más o menos yo lo respetaba un poco, pero la línea editorial ya no es lo que fue la Tribuna de Doctrina, que era un diario antipopular, antiperonista, pero que tenía unas plumas que, madre mía, ahora no tiene ni correctores de pruebas.
Bueno, ahora está lanzado también a La Nación Más.
Ah, claro, bueno, ese canal directamente.
Ahí tenés el correlato.
Es escatológico.
Uno escrito y el otro visible. Sí, Juan.
Perdón.
No, digo que antes era una Tribuna de Doctrina, ahora es un inodoro sucio, ¿no?
Sí, exacto, ahora es una sentina. Y el canal de televisión, bueno, mejor ni referirnos, ¿no?
Entonces ya pasa a categoría letrina, dije inodoro porque es más.
Sí, sentina podemos decirle, bueno, pero en fin. Este lugar donde se depositan las excretas crutas, no son otra cosa que los discursos de esta gente, que aparte no son novedosos.
Ir con los miedos de enfrentar a esa gente, ¿hace cuándo?
Claro, el discurso de ellos es el mismo discurso que yo recuerdo desde que nací, ya tengo mis años. Es decir, no proponen nada nuevo, pero ni siquiera lo proponen con la oratoria casi romana que lo hacían antes. Ahora directamente es siempre lo mismo, verdaderamente. Y es alguien habla del discurso del odio. Y es verdaderamente, no voy a decir los nombres, ¿no?, de ciertos comunicadores, sobre todo algunos que están a la noche, que en otro país serían punibles. Discursos punibles, porque prácticamente vos no vas a poder salir a la calle, te vamos a matar. Cristina, hija de tal por cual, vos y tus hijos, no, con los hijos no te metas.
Bueno, pero tampoco funciona, hicimos una.
Nadie se metió con los hijos de Macri, ni los conocemos.
¿Y el INADI qué dijo cuando hablaron de Florencia?
No hizo nada.
Ah, el INADI, exacto.
Entonces, hablemos de nosotros porque
sí, exacto.
Yo creo que la responsabilidad está en los propios, porque sabes cuál es el tema, Juan, cuando el enemigo lo tenés adentro,
exacto.
No lo tenés enfrente.
Exacto.
El enemigo adentro.
Eso es lo que hay que hablar, porque siempre corruptos hay periodistas, jueces, pero acá es el poder ejecutivo ¿Por qué no hubo un decreto reponiendo la ley de medios, aunque hay que actualizarla?
La ley de medios es una de las cosas que eran pendientes. ¿Por qué nunca se habló justamente de...?
Apareció un juecito en Santa Fe, rodeado por 200 personas, y para atrás con Vicentino. Entonces,
para muchos ahí empezó la gran caída de Alberto Fernández, en el momento de Vicentín cuando retrocede. ¿Vos qué opinás, Juan?
Puede ser, yo creo que la Argentina empezó mal con el Poder Judicial. Ya el primer presidente de la Corte le escribía cartas a Lavalle para ver cómo había que matarlo a Borrego. Con el Poder Judicial.
Me agrada que lo diga un juez esto.
Todavía... en que los jueces debían ser vitalicios por su amabilidad, pero ya me convencí hace rato de que no, y además terminemos de elegir jueces, porque traen muchos cuadritos de que hicieron un curso en Oxford, y que los grandes catedráticos, entre comillas, cuando lo que necesitamos son jueces valientes, jueces que sepan derecho, pero que sepan lo que pasa con el pueblo, que la gente está pasando hambre. Yo he visto jueces que durante la pandemia, cuando suspendieron la causa a prueba con tareas comunitarias, los mandaron a trabajar. Y tenés que decirle, flaco, ¿no sabés que no está prohibido trabajar? Bueno, esos son los jueces que tenemos. Y no reaccionamos.
¿Por qué crees que no reaccionamos, Juan?
En el norte, hablando de la justicia, no de los problemas de la corte y el presupuesto y la obra social, hablando de qué les pasaba con la justicia. Me acuerdo cuando fuimos a ver a los Juan, se me acercó uno y me dijo, no puedo tocar después, como si yo fuera una estatua. Pobre tipo.
¿Por qué crees que no tenemos poder de reacción, Juan?
Y porque están los medios, porque el poder que hay del otro, primero es porque estos cuatro canallas que están utilizando que nuestro pueblo la está pasando mal. Y están la gente, nuestra gente, lamentablemente, nuestros compatriotas, hay muchos que están
mal,
pensando solamente cómo llevar el pan mañana a la mesa.
Exacto. ¿No? No, en horas.
Y ellos, canallas, utilizan esa debilidad para avanzar. Y para eso están los gobiernos.
Claro.
Para eso está el Poder Ejecutivo. En el Legislativo también se ha llenado de gente que no deja pasar una ley y está paralizado. Pero que se
¿qué hizo Alberto Fernández para que haya menos hambre?
Eso preguntarle a él, no lo sé.
Bueno, te viene con este absurdo de lo que fue este fin de semana largo y el turismo, etcétera, etcétera, pero eso es mínimo. Acá, 6 o 7 de cada 10 pibes están en condiciones de marginalidad. Ahora, ¿por qué no se trata el gran debate? La ley de entidades financieras. Vamos a hablar de eso.
Claro.
Vamos a hablar de la ley de medios.
¿Por qué no se pone en juego la ley de emergencia alimentaria? Ya se debería estar colocando. Muchísimas leyes.
Pero eso depende del Poder Ejecutivo.
Obviamente.
Dejémonos en broma, no del Espíritu Santo.
Bueno, pero lo más importante es bajar de un avión con la guitarra.
Claro.
Y también que planee bien el avión, el nuevo avión.
O estar buscando fotos del nuevo anuncio nombrado por Bergoglio y dedicarse a buscar los piojos que tiene.
Exacto.
Toda la gente que acompaña a Bergoglio.
Sí.
Con el viejo verso de que son comunistas, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno, justamente,
García
los sectores
Cuervo.
Más conservadores de la iglesia son también, no estoy hablando de la iglesia, los sectores más conservadores son los que te ponen jueces también, ¿eh? Yo recuerdo que decía fulano está nada, el juez dice que lo pude. Es decir, son sectores de poder.
Los jueces de menores no pueden ser jueces si no se aprueba la iglesia.
Ajá.
Esto es sabido.
Claro, el problema es cuando son jueces en lo penal económico, ¿no?
No se trata del despacho de un juez y tenés el cuadrito de Forrest es una institución que es un premio que le dan a los jueces.
Sí.
Y entonces eso el Consejo de la Magistratura le da muchos premios, lo mismo que los que viajaban con una organización de Sertal. Todas esas organizaciones, una dependen del CARIN, otras del Colegio de la Calle Montevideo, es un colegio que se armó para defender a los genocidas. Tenía un presidente que se llamaba Aznar, que terminó condenado a prisión perpetua.
Perdón, ¿puede repetir eso del Colegio de Montevideo? Porque yo estoy enfrente en un instituto de investigaciones históricas, no, y justamente en la vidriera de dos señores, digo, ahí es donde se reúnen todos los tipos que le limpiaban los trapos. Claro. ¿Ah? ¿Cómo? No, no, el verdadero Colegio de Montevideo está acá a la vuelta, muchachos, sobre la línea Corrientes. Esto es una cueva.
Ese Colegio de Abogados, cuando se crea, tenía un joven secretario que se llamaba Garabano.
Sí. Claro. Garabano, nada.
Que defendían militares.
Así es.
Ahora defienden las grandes empresas, ¿no?
Exacto.
Son los premios que tienen ellos. Y bueno, Rosati era un...
Sí, premio de la Fundación Conex, entre todos ya sabemos a quién. Rosati, por ejemplo.
Yo creo que terminemos de quejarnos tanto de ellos, porque si no vamos a volver a equivocarnos, ¿no?
Sí, porque si no estamos enfocando mal el adversario o el origen del mal, verdaderamente.
Claro.
Entonces uno tiene que ver también la sala de máquinas y la sentina de su propio buque, ¿no?
Exactamente.
Porque vos no podés estar señalando
no
el rumbo
la
cuando
culpa.
Estás haciendo agua abajo.
No eches la culpa, responsabilizate. Obvio, llegó el momento de responsabilizarse. La culpa es muy fácil de echar.
Recién ustedes mencionaron los recursos. ¿Usted se imagina a Morales defendiendo el litio?
No, me lo imagino defendiendo las plantaciones de marihuana, que creo que las maneja o las administra el hijo con una empresa multinacional norteamericana.
Aparte, el litio lo están entregando.
No, netamente, todo.
Absolutamente.
Fíjate vos que Bolivia tuvo una actitud completamente diferente,
sí,
nacional, ¿no? Pero el litio van a hacer lo mismo que Vaca Muerta. Acá piensan que aparte nos van a dejar las migajas, que zafamos ahora con la exportación. Pero siempre tenemos que ser productores, ni siquiera productores, una economía que ni siquiera es de producción.
Pero,
es extractivista, ni siquiera sembrarse una semilla.
Pero sumale a eso que tristemente también, en este caso nuestro ministro de Economía, habló de importar alimento en un país que lo genera. Hablamos de importar alimento y si vos vas a las verdulerías tenés naranjas, bananas y otros países. Es una vergüenza.
Quiso de Finlandia porque es para regular el precio, pero la pucha, y mientras tanto los tambos me están quebrando.
Exacto.
Bueno, entonces esto no pasa tampoco por el poder judicial, ¿no?
Las herramientas están.
Claro, por eso lo digo.
La especulación, el agio.
Claro, eso es otra historia. Los alimentos, claro que están.
Obvio. La especulación es otra cosa.
Está.
¿Qué te pareció, Juan, para finalizar el discurso último de Cristina Fernández de Kirchner?
Ajá.
¿Qué te dejó?
Ah, sí, el del 25 de mayo.
El protagonismo. Para mí, nada nuevo, dijo.
Para mí tampoco. El
protagonismo lo tuvo la gente.
Para mí tampoco.
El protagonismo no fue ella, fue la gente. Y mucha gente joven, ¿eh?
Y lo cierto fue impulsar un poco la militancia.
Sí.
Pero no sé si va a alcanzar con eso. Y no hay que marcharle a Olivos, a Alberto, y exigirle a Alberto.
Eso del profesor Fernández verdaderamente me ha quedado, me ha calado, que lo voy a repetir. Pero es verdad, hay que decirle al profesor Fernández. Gobernar no es dictar cátedra.
Exactamente.
Claro.
A mí me corrió un día con que él era el hijo de un juez. Le dije, pero escúchame, no sé, ¿con quién hablas? Yo soy juez y el padre de un juez. Pero eso no me da más chapa. La verdad que yo tenía cariño, no decía estas cosas por respetar la investidura. Pero frente a lo que puede llegar a pasar si no hace las cosas bien después de noviembre, se va a tener que ir del país porque no va a poder levantar la mirada nunca más. ¿Cómo va a pasar a la historia? ¿Como el hombre que permitió que Cristina Fernández fuera presa o que Florencia fuera presa? Que Axel fuera preso.
Bueno, sí, pero la Argentina, convengamos que es un país sin memoria. Por ejemplo, acá sigue viviendo y caminando por la calle el responsable de la firma de los tratados de Madrid, el que nos llevó un desastre en el 2001. Es decir, Cavallo no está en el exilio. Cavallo está acá. Y los grandes responsables están acá. Macri nos arrajó a una base polar cebra. Están acá.
Bueno, ese es otro traidor, Menem, que nos trajo todo eso.
Bah, ese está bajo tierra. Voy a hablar de los que están en este momento vivos. Alberto Fernández se retirará al Mesidor, al Weber, no, a la cárcel del Mesidor precisamente, a Villa Langostura, luego tocará la guitarra con su nuevo hijito, con el Black Queen del hijo anterior, y bueno, y acá no pasa nada. Nunca pasó nada, no hay un castigo ejemplar.
La cárcel o los castigos para otros no sé si sirven mucho. Lo que se puede hacer ahora y se puede hacer, eso es lo que hay que exigir. No que a este candidato o al que candidato, lo que hay que exigir es que nos dejen votar y que nos dejen un país medianamente, por lo menos en lo institucional, ajá, arreglado.
¿Crees que la próxima marcha sería Olivos?
Yo creo que debería ser, o no sé si Olivos, sino los medios de comunicación empezar a preguntarle a Alberto por qué no hace lo que tiene que hacer. Todavía tiene 30 días ahora.
Porque los pocos que te quedan, que son del oficialismo, están pagos por Alberto.
Tienen un discurso bifronte, evidentemente.
En su mayoría.
Pero cuando le pidan, Alberto tendrá que dar alguna explicación. Porque algo tiene que decir, porque no hace estas cosas.
Pero fíjate que no se le pregunta eso, Juan.
Bueno, por eso hay que gritarlo, ¿no? Por eso ando gritándolo por todos lados. Claro, me cansó.
Alberto no estaba
porque era respetuoso.
Alberto no estaba porque sí. Alberto lo eligió una determinada persona y todos sabíamos perfectamente quién era Alberto. Yo no tengo 15 años, yo me acuerdo cuando él hablaba de Héctor. Y cuando yo lo conozco a este muchacho, empezó su militancia en el Partido Nacionalista Constitucional del turco Alberto Acef, que en este momento es diputado. Empezó por eso, fue escalando, pero ahí sí tiene razón Moreno cuando dice, este peronista no tiene nada, este es un socialdemócrata. Yo lo conozco el círculo de
Bueno,
plata.
Él mismo
lo he
dijo.
Visto personalmente, lo he escuchado, tipo me produjo siempre un rechazo desde que yo era adolescente.
Para él fue muy auténtico en eso, él siempre dijo que era socialdemócrata, creo que es lo único que fue auténtico.
Pero lo eligió la señora, ¿no? Yo quisiera saber.
Fue un buen socialdemócrata, por lo menos Alfonsín lo intentó, le salió todo mal, pero lo intentó.
Ajá, sí, Alfonsín sí.
Juan, ¿tenés miedo a quien unja a Cristina después de haber ungido a Alberto Fernández?
Yo creo que Cristina tiene que ungir a Cristina. Hay que asegurarle el futuro de su familia, que es lo que la preocupa, y eso es lo que vi en el acto también. Asegurarla jurídicamente, cuidarla, y acordarse de cosas, ¿no? Recién hablaban de estos antecedentes. Alberto estuvo en una lista donde era Belli, Cavallo, sí. Una que publicaba, una actriz que publicaba publicidad solicitada por Videla.
Sí, sí.
En fin, ahí está estaba.
Sí, me acuerdo perfectamente de quién era la actriz. Sí. Estaba casada con otro actor. Sí. Y en la lista Belli, Cavallo. Había cada uno que en este momento están, por ejemplo, en este partido Principios y Valores, que algo le bautizó Principios y Bandores, ¿no? Sí. Bueno, no voy a poner nombres, pero yo guardo las boletas porque la historia son las fuentes y los documentos. Entonces uno ve la boleta de Belli, Cavallo y agarrate Catalina. Ahí estaba el profesor Fernández, justamente.
Ayer fue los 20 años de la muerte de Alfredo Bravo, cuando salió electo Bussi.
Qué poco recordado.
Se levantó Alberto y lo hizo echar del Congreso. Hoy tenemos una candidata a vicepresidenta que nos viene a hablar y a hablar bien de lo que fue el genocidio. Una candidata a la candidata de Milay.
Sí, ya lo sabemos quién es.
Villarruel.
Entonces, ¿qué pasó con esos tipos como Alfredo Bravo? ¿No hay más?
Juan, no lo recordó casi nadie.
No, pero por otro lado,
muchos olvidados, como decimos nosotros.
Muchos olvidados, pero Victoria Villarruel no es una voz en el desierto. Victoria Villarruel expresa un enorme sector de la población que no lo dice públicamente, pero que muchos dicen, no fueron 30.000 desaparecidos, tendrían que haber sido 3 millones. Yo eso lo he escuchado acá en el Café La Viera.
Sí, pero había repudio antes. Por eso dije lo de Bussi. Cuando Bussi fue electo diputado, Alfredo presentó el proyecto, dio un discurso maravilloso y lo echaron a Bussi en la Cámara de Diputados. Hoy lo aguantamos al hijito, que dice lo mismo, como candidato a gobernador.
Sí, pegando tiros por televisión, exactamente, sí. Y lo tenemos como candidato a gobernador por el sector.
De nosotros.
Porque el sector no es Milei. Esto es el proceso, es la dictadura del proceso, con la misma metodología y con el mismo proyecto económico, pero acentuado. Es decir que la sustitución de importaciones es un verso, como claro. dice el pelado, el otro sí, sí. libertario, que hay que terminar Expert. Con... claro. Hay que liquidar con los empleos públicos, o sea, un proyecto en el cual en la Argentina sobran 20 millones de habitantes.
Sí, sí, clarísimo.
Entonces, claro, como no podés matarlos con cámaras de gas, porque eso después te agarra Hollywood, lo matás de otra forma. Lo matás llevándolo, hay que ver el conurbano, pero no por televisión. Yo hace poco tuve que darme una vuelta por La Matanza, no por Ramos Mejía, sino por otros lugares carenciados.
La norte profunda y...
La pucha, ¿eh? Y conozco la mitad del mundo y he estado en lugares que uno puede llamar subdesarrollo. Ahora, en Burkina Faso, todo esto. Yo me agarraba la cabeza.
Ahora,
¿no?
Pepe.
Sí, perdón.
Nosotros, la oposición, sabemos. Ahora, el oficialismo, ¿cómo se responsabiliza de esta situación? Yo coincido con Juan en este sentido. ¿Cómo crees que se puede salir adelante en la situación de ahora?
Que te pregunto, ojalá tuviera la respuesta correcta, ¿no? Porque cuando quieres hacer una marcha no te dejan. Yo creo que va a salir el pueblo, en algún momento se va a cansar de todo esto, y eso también me preocupa, porque cuando los dirigentes no se ponen al frente, no solo van a ir con los dirigentes de la cabeza, pero siempre los muertos los ponen en...
Sí, claro, pero viene la anarquía verdaderamente, y ya conocemos que la mayor parte de los muertos, ¿quién los pone? Yo estoy recordando los sucesos del 2001. Ahora, ¿usted cree, doctor, que están las condiciones como para que haya un estallido social, cosa que no decíamos ninguno de los que estamos en el dial, o el pueblo está verdaderamente narcotizado, digamos, no la gente muy carenciada en los sectores sociales más marginados, porque ellos están en otra cosa, están revolviendo la basura a ver si encuentran un mendrugo de pan? Estoy diciendo en general, ¿no están narcotizados por los medios?
Sí, ahora no va a haber ningún estallido porque los empresarios, los grandes intereses
no les conviene.
Económicos están ganando mucho, han logrado lo que querían, que es una cosa insólita.
Fortunas se están ganando.
Hay más trabajo, pero menos capacidad de compra, más trabajo y menos ingresos. Antes, durante los años de Cristina y Néstor, aún aquellos que no tenían trabajo y que vendían alguna cosa por la calle, torta frita, qué sé yo, se podían ir 2 días a Mar del Plata.
Es verdad.
Y no había el nivel de informalidad laboral que hay ahora.
Pero aún los informales vivían mejor.
Sí, sí, se podían ir 2 días a Mar del Plata, es verdad eso. Soy testigo. Sí.
Techos de chapa en las villas de acá de Buenos Aires, ¿no? Hay taperas en el norte, por eso a mí me pegó mucho los viajes de hablando sobre la justicia en el norte. Y acá hubo un tiempo donde se hicieron su techo de losa, y ese es el camino, el techo de losa, después viene el asfalto, cuando viene el asfalto viene la escuela, viene...
Lo que estamos... El agua corriente y las cloacas, eso es fundamental.
Exactamente, pero lo que estamos haciendo en el Rosario es un disparate, meter a los militares en las villas, en vez de meter a los organismos de control en el puerto.
Claro.
Y estamos siempre buscando y lastimando al más débil.
Claro, pero la gendarmería no está para eso, está para los controles de la frontera, que es necesario. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la merca. Es decir, la droga circula libremente, porque nos han robado no solamente el libro, el río, nos han robado el nombre, la hidrovía. Sí. Y ahí tiene que estar prefectura. Ahí donde.
Pero ¿sabes lo que pasa? En un estado que no está presente,
no dentro de la villa,
o en un estado bobo, no tenés presencia ni control en ningún lado. Esto es indiscutible. No hay control, es todo un descontrol. Juan, se nos fue el programa. Un placer enorme tenerte.
Salen los granos que nadie controla cuánto pesa.
También, el gran negocio.
Pero va todo.
Claro.
Y no lo pagan ellos. se llenan de plata.
Gracias, Juani. Abrazo inmenso.
Gracias, doctor.
Chao.
Y él es juez argentino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal entre el año 1986 y 1988. Ejerció como juez federal del Juzgado Federal de Morón cuando declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Estuvimos con Juan Ramos Padilla. Y nos despedimos, Pepe. Qué programita que hemos tenido en el día de la fecha.
Uy, el que nos espera, ¿eh?
El que...
Claro, porque viene junio, claro. Viene Malvinas.
Lo que se viene. Que
supuestamente a mediados de junio fue la rendición de Malvinas y el invitado que vamos a traer, y vos y yo, consideramos que la rendición incondicional fue muy posterior y durante un gobierno constitucional.
Así que nos encontramos, quédate ahí, el próximo lunes a partir de las 14.
Y nos vemos también a los olvidados.
Ah, obviamente. El lunes que viene, a partir de las 14, el valor de las palabras. Y los días viernes, a partir de las 12:30, en los olvidados. Y con lo que se viene también.
Exacto, y lo que se viene, ¿eh?
Claro,
ahí está.
Con Pepe Muñoz Zaffiri. Hasta el próximo lunes. Chao, gracias, los amamos.